parte que acaba de leer Santos es también muy importante, como todas las que venimos compartiendo. Y ya el título de estar alerta ya viene a encajar con lo que ya más o menos cada uno de nosotros sabemos. Esta parte, para explicarla, la voy a separar en dos partes. La primera, podemos ver cómo una preparación, lo que aquí nos transmite, unos consejos, es decir, un trabajo personal, por el cual todos debemos de empezar. Es un vivir nuestros momentos, nuestras creaciones, que nadie los puede vivir por nosotros, uniéndolo, si es posible, con la llamada que también poquito a poco la parte espiritual nos hace. Pero esta primera parte ya nos avisa para que estemos alerta en dos aspectos. Primero, para los que no se hayan trabajado su parte personal, tomen conciencia, se alerten y empiecen a trabajarse su parte personal, aceptando todas sus creaciones. Y ya la segunda parte nos habla directamente con la introducción o con la canalización, mejor dicho, del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, por eso esta parte está diferenciada, este capítulo, en dos partes. Se capta una fuerza en la primera parte, suave, de consejo, de decir, de preguntas que le hacían sus discípulos: ¿quién creéis que es sino el mayordomo fiel, sino aquel que el Padre le ha mandado a dar el diferente alimento, lo ha puesto en diferentes sitios para dar el alimento, el adecuado? Entonces ahí vemos en esta parte cómo en esos diálogos, en esas preguntas que mantenía Jesús con sus discípulos, vemos cómo aquí todo está establecido en orden. Incluso en esta primera parte ya tenemos con claridad cómo nacemos en el sitio adecuado, con la familia adecuada. Y uno de esa familia, yo no voy a decir aquí quién, si sois vosotros el que está destinado en esa familia para dar el alimento adecuado, no lo puedo decir porque eso es un trabajo personal y es a descubrirlo por cada uno de vosotros. Pero lo que sí se ve claro es que todo está ordenado en ese orden. Y en esa familia siempre va a haber alguien, una persona, un miembro, no es obligatoriamente que sea el padre o la madre, puede ser un hijo, que esté destinado a dar el alimento adecuado en todo momento, el alimento espiritual. Tened en cuenta que si esa persona, sea quien sea, que está destinada ya en una vida y para nacer en una casa y en un lugar determinado, que como nos dice aquí en la Biblia, para dar el alimento adecuado, normalmente una persona que tiene un trabajo ya hecho de otras vidas, una deuda ya pagada, entonces viene con luz espiritual, viene ya con conocimiento. Entonces ahí ya tenemos, fijarse vosotros, el choque que se produce según lo que yo he venido también padeciendo y según las creaciones a nivel terrenal que tenemos. Fijarse vosotros el choque tan grande que se produce si, por ejemplo, es un hijo que viene a dar el alimento adecuado a esa familia. según lo establecido, el hijo solamente tiene que callar y obedecer y guiarse por lo que le dicen los padres. Es difícil dar el alimento espiritual, os tengo que decir, tanto si toca ser padre, como si es madre, como si es hijo. Pero es mucho más difícil si le toca a un hijo. Por eso, precisamente, que a nivel terrenal las personas nos hemos creado. Sin embargo, fijarse vosotros lo que dice esta parte. Bienaventurado, todo aquel que, llegado el momento de descubrir al maestro, es decir, llegado el momento de estar preparados para recibir al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo encuentra así, velando en su lugar de trabajo y haciendo lo que tenía que hacer. Fijarse vosotros qué cosa más importante. ¿Y cuántas sinsabores se pueden producir en una casa si es un hijo quien le toca ser el instrumento? Claro, es que llega la hora que si esa persona, ese hijo, no está preparado en esta vida con esa fortaleza espiritual que debe de tener, que se debe de llegar a tener uno, esa persona a lo mejor se cansa, termina por irse, termina por abandonar. ¿Entendéis? Desde ahí ya la etiqueta, la oveja negra de la familia, y hasta incluso llega a degenerarse ese ser ya como espíritu. ¿Quién tiene la culpa de eso? Tiene la culpa lo que nosotros como seres humanos hemos establecido. Vamos a meternos todos, porque en la Tierra hay unas normas que todos, alguien las ha puesto, ¿de acuerdo? Pero es que los demás, cada uno de nosotros, hemos ido sin utilizar nuestra mente, hemos ido como ovejas, obedeciendo normas que algunas veces a nosotros mismos nos asaltaba en nuestro interior. ¿Esto cómo puede ser? Si esto no. Esto no puede ser así. Y sin embargo, una y otra vez hemos obedecido. Entonces, haceros una idea, repartir a la hora de nacer ese alimento espiritual para derribar todas esas creencias, tiene muy difícil. Entonces ya tenemos ahí esa primera parte, para que vosotros ya también le vayáis uniendo múltiples cosas que a mí se me escapan de esa primera parte, de estas personas que al estar alerta, lo que nos quiere decir es eso. Vamos a la segunda. Porque la segunda, lo que más me llama la atención de esta parte es el ser consciente de haber hecho ya en esta vida un trabajo personal. El reconocer que lo estás haciendo en todo momento. Que tienes plena tranquilidad en la noche, en el día, en cualquier momento. De que si llega el amo, como aquí nos describe la Biblia, el amo, ya sabéis, la Biblia ya os lo explica muchas veces, nos describe las cosas de una forma más bien infantil, se ha quedado un poco, pero afortunadamente el Padre nos está dando conocimiento para nosotros poder ir poniendo las cosas como mayores que ya somos a nivel espiritual. Entonces dice, afortunado está en la primera vela, en la segunda, es decir, en esta segunda parte nos está describiendo ya ese conocimiento espiritual con esa base de que estás seguro de lo que haces, ¿entendés? En esta parte os he descrito cómo puede que hasta incluso esa persona que está destinada a ese alimento se pierda por la perplejidad, por los múltiples problemas que se agolpan y por las creaciones que tenemos. Pero ya en esta segunda parte, todo el que está en vela y dando incluso ese alimento en el lugar que esté, ya se nota esa base, ese conocimiento. Y que por mucho que se contrarie en su exterior, a nivel interior ya tiene una base, una fortaleza. Ese es el Espíritu Santo. Es un trabajo de nosotros, ¿de acuerdo? en las sucesivas vidas, pero esa fortaleza, esa base, nos la da el Espíritu Santo. Y fijarse vosotros, si es grande, que ya Jesús, al describir esta parte a sus discípulos, como es su misión, entre tantas cosas más, como Él vino a darnos, lo más importante es a ayudarnos a derribar antiguas creencias y formas erróneas en nuestra vida de ser, nos dice que con un bautismo de sangre vengo yo a bautizaros, y cómo ardo en deseo hasta que no lo veo cumplido. Está esa parte también. Esa parte, a una persona que ya se ha trabajado espiritualmente, lee esto y reconoce en su interior que es verdad. Es verdad, porque ya ha sentido esa llamada, ya sabe lo que es esa llamada a nivel espiritual del Espíritu Santo, esa fuerza, con qué fuerza irrumpe en tu vida. Pero no te asusta. A otra persona que todavía no, sí, puede que la asuste y le frene. Y dice, ¿y cómo ardo en deseo hasta que no lo vea cumplido? Y sigue a continuación. ¿Qué crees? ¿Que he venido a poner orden? No, no he venido a poner. El Espíritu Santo no viene a poner orden. No, al contrario. Viene a, si hemos hecho un trabajo personal desordenado, que no es el correcto según lo mandado por el Padre, no pone orden, viene a derribarlo todo, es una guerra. Pero, como ya hemos compartido en otras ocasiones, si percibimos al Espíritu Santo y por si acaso todavía no tenemos ese orden, para poder decir y sentir, algo se está destruyendo en mí, pero yo sé que es bueno, no le temo. Pero puede haber esa parte en otras personas que perciban el Espíritu Santo ya, porque aquí vamos cada uno siguiendo nuestros pasos, y sientan miedo por ese derrumbe, que ese desorden que viene a poner el Espíritu Santo. Como he dicho muchas veces, no hay que tener miedo, ni de una parte ni de otra. Quien no lo tenga ya porque está ya fortalecido en su conocimiento, de acuerdo, pero quien lo esté menos y tenga ya la suerte de canalizar, de que es el Espíritu Santo quien está haciendo llamada a su espíritu y está percibiendo cosas, que tampoco tenga miedo. Claro, eso sí, trabajándose a nivel personal esas partes. Y dice también, aparte de decir que no ha venido a poner orden, os digo que desde hoy, ese hoy en el tiempo del Padre no existe. Ese hoy puede ser en cualquier momento para nosotros. En toda la familia habrá la madre contra la hija, el hijo contra la madre, la nuera contra la suegra. Y yo me pregunto al meditar esa parte que ya nos describe Jesús, es ni más ni menos que el mismo ser, el mismo espíritu que nos describe posiblemente en esta primera parte, que ha llegado a esa casa, ha nacido con esos padres, es padre, es madre, está interpretando, tiene que cumplir con su misión. Y como todo, el ser humano lo hemos llevado a términos tan negativos, tan falsos, tan hipócritas, tendría yo que decir. Pues entonces ni más ni menos se tiene que producir en cada miembro de esa familia un ser que viene a darnos, como diría yo, caña, para que reaccionemos. Primeramente vemos cómo son personas que están en contra de nosotros y que se está produciendo una desunión, una incomprensión. Pero luego, sobre la marcha, si vamos rectificando con paciencia y, sobre todo, oyéndonos unos a otros, comunicándonos unos a otros, vemos como ese ser que en esa familia está distorsionando. Meditarlo parte a parte y cada caso en su justa medida. Ahora mismo estoy hablando de ese ser que puede, que aún distorsionando, sea un elemento ya, un espíritu dispuesto a nacer en esa familia para hacer reaccionar a los demás. Pero también se puede ser la otra parte contraria. Puede ser un espíritu de los que están ahí, están entre nosotros, dentro de nuestras familias también, y en la calle, los amigos. Simplemente están ahí pues para no hacer un trabajo positivo. Y precisamente para distorsionar, pero negativamente. Eso también tenéis que tenerlo en cuenta, ¿eh? Y se trata de una labor de escucha, de trabajo personal de uno mismo, para tener seguridad con lo que nos enfrentamos en nuestra casa, para poder reaccionar según de una manera o de otra, o rectificar, como queráis. Porque si hay un espíritu de estos reverdes que están ahí, pues el trabajo es precisamente lo contrario. Hay que procurar que no, que sea él o ella quien rectifique y que no tiene razón. Pero de todo esto, por eso siempre repetimos que el trabajo personal es tan importante, porque al hacer un trabajo personal a nivel interior ya se tiene un conocimiento y todas esas partes pues ya, aunque todavía se va cayendo en errores, poco a poco se va cayendo, porque para salir de tanta creación errónea como tenemos el ser humano hay que salir muy poco a poco. Pero se va conociendo a esos espíritus que estén a nuestro lado o que vengan simplemente por distorsionar. Es algo negativo que no vale la pena ni incluso mantenerlo. Entonces ahí tenemos ya estas dos partes aclaradas un poco. Y ahora vamos a centrarnos en lo último de este capítulo, en el cual ya nos confirma, nos avisa Jesús, una vez más. Bueno, pues en esta parte, como iba diciendo, ya tenemos cómo, al haber canalizado y al ser conscientes del alimento que cada uno de nosotros podemos dar al exterior, a nivel espiritual, al tener consigo la seguridad de que el Espíritu Santo forma parte de nosotros, tenemos otra vez que meditar en esta última parte que avisa, por si todavía hay alguien que se ha quedado como colgadillo o sin haber comprendido, o en su vida personal no está haciendo lo correcto. Y tenemos esta última parte que tenemos que aplicárnosla, como ya en este tiempo, al menos yo pienso que tendríamos que aplicárnosla mucho, como regañina, regañándonos a nosotros mismos. Y ya en las diferentes partes que cada uno se encuentre, incluso regañarse con la fuerza que crean que se merezca cada uno. Porque dice: ¿cómo sabéis, mirando al cielo, si va a llover? O decir, por la forma de las nubes, más o menos, dice eso, si va a hacer viento. Y no sabéis reconocer dentro de vosotros el tiempo del Mesías. Fijarse vosotros esa parte, lo importante que es. Y una vez más, ya leyendo esta parte de hoy, os tengo que recordar que la hemos compartido bastantes veces. Porque reconocer que uno es visitado por el Espíritu Santo es reconocer el tiempo del Mesías, es lo mismo. Por lo tanto, reconocer el tiempo del Mesías equivale a volver a lo mismo que antes os he dicho. A no tener prisa, a estar preparado, a estar tranquilo, y que si a las primeras velas no viene, sigo con tranquilidad, sigo preparada, porque vendrá a la segunda y si no a la tercera. El amo vigilante para pedir cuenta de cómo estoy dando mi alimento. Por eso he dicho antes que esta parte quizás tendríamos que aplicándola cada uno en las diferentes fuerzas que nos corresponda como una regañina, porque el ser humano, después de quejarnos de cómo va todo en la vida, de cómo está todo estipulado, perdemos la vida en quejas, en lamentos, y no nos dedicamos a pensar y a hacer las cosas por nosotros mismos para poder darnos cuenta de la maravillosa, de la grandeza, de la ayuda que recibimos de lo invisible. Y perdemos una vida y nos perdemos al exterior. Todo es imagen. Todo es hacer al exterior las cosas. Y en el exterior cada vez estamos más confusos, más perdidos. Y lo más importante, se nos escapa el poder percibir esa grandeza que es sentir la ayuda del Espíritu Santo. Pero hay un punto en este tiempo, en este milenio, que es todavía más importante de que nos trabajemos para poder reconocer el tiempo del Mesías, como aquí nos transmite esta parte de la Biblia. Y es que en este tiempo todo está preparado para que un gran número de personas, de seres, que estamos aquí viviendo en la Tierra, un gran número pase a ocupar una vida mejor, como si dijéramos, aquí en la Tierra o en otro plano. Entonces, todo está preparado. Quien tenía que sembrar, ha sembrado. Quien tenía que labrar, ha labrado. Quien tenía que recoger, ha recogido. Y todo está preparado para que esa parte de esas personas pueda ya recibir lo que se merece. Y también para que el Padre reconozca la labor que esas personas han hecho. ¿Y cómo se reconoce la labor que esas personas han hecho si no es que por una demostración, con ejemplo? No hay otra manera, creo yo. Entonces, en este milenio, como os digo, es importante hacerse ese trabajo, reconocer a nivel interior y meditar en esta parte y en las partes, en todas las partes que leemos en la Biblia, para saber en qué momento estamos, cómo vivimos, lo que sentimos. Por si acaso, todavía en esta vida nos queda algo por hacer para ponernos en orden ya con nosotros mismos, y al ponernos en orden con nosotros mismos, con el cosmos, con el Padre, con el universo. Ya ves como en esta última parte nos advierte también. Ponte de acuerdo con tu contrario mientras que estás en el camino. Porque si no es así, puede que te lleve al juez y el juez te meta en la cárcel y de allí lo asegura bien. No saldrá hasta que no pague. Eso ni más ni menos quiere decir la importancia que es tener vida vivirla, hacer cada uno de nosotros nuestro trabajo personal, hacerlo también con los demás. Puede que los demás sean nuestros contrarios, pero precisamente hemos venido aquí a ponernos de acuerdo con ellos. Porque aquí lo dice claro, aunque muramos, aunque nuestra energía se acabe de este cuerpo y tengamos que morir en esta vida, hasta que no paguemos vamos a estar viniendo. Es que lo dice aquí claro, una vez más. Entonces, fijarse vosotros en todas estas partes, lo importantes que son. Hasta incluso a última hora nos dan para que, por si todavía hay un descuido, que nos pongamos de acuerdo con nosotros mismos y con los que nos rodean, por sí. Ahora tenemos la oportunidad. Y nada más, se me ocurre por esta tarde. Aparte de, como siempre, si hay alguna pregunta que se haya escapado, que tengáis ahí vosotros por hacerme y que podamos compartir de esta lectura que acabamos de... ¿Sí, Conchita?
¿No? Hay que ver lo distinto que como lo interpreto yo.
Ajá.
Yo nada más que esté más atento porque puede venir el día de la muerte y que tenemos muchas cosas que no dejarla atrás. Uh-huh. Pero fíjate tú, todo lo que es, todo lo que ha explicado y que poco pensamos, digo yo, más que eso y ya está.
Claro. Quizá es por la creencia que se ha generalizado y que alguien, personas que están en puestos ocupando, dando religión y enseñando a los demás, han generalizado de que a la hora de morir pidas perdón y punto. Quizás venga por ahí. Pero nosotros ya sabemos que...
De acuerdo, como ha dicho ella, contigo mismo y con los demás. Claro, por supuesto que contigo, sobre todo con lo más que conmigo mismo, con los demás. Porque yo pienso que si estás bien con los demás, estás contigo mismo, ¿no?
Cuando tú estás depende, Charo.
Que estás bien contigo mismo porque creo que estás haciendo un bien a los demás.
Depende, porque si eres un elemento de dar, un ser para dar un alimento... con los demás algunas veces le estás dando alimento, pero no eres bien recibida. Lo que les dicen no les conviene. Tenemos el ejemplo de Jesús. Él nunca fue aceptado, fue crucificado, pero es porque él vino a ponernos a cada uno en nuestro sitio y a hacer lo que el Padre nos manda, no la ley que nosotros... Entonces, si estás bien con los demás, yo creo que...
Pero él seguía predicando y sería lo mismo, ¿no? Quiere decir,
claro,
que él, aunque algunos no le aceptasen, él seguía.
Uh-huh.
Él seguía.
Pero él no estaba bien con todo.
No estaba bien porque...
Y hay... la otra no... Él sabía que tenía que darlo, pero la otra nunca...
Claro.
Y la gente aceptaba lo que decía.
Entonces ahí tiene, como hay ahí un trabajo personal de cada uno para saber... Precisamente Conchita, a lo mejor lo que le ha llamado la atención es que ella dice que la ha leído esta mañana y ha visto cómo hay diferentes partes en las cuales tenemos que estar alertas, muchísimas, para poder llegar a la conclusión que tú has dicho, de estar preparado. Es que no se llega a estar preparado así de la noche a la mañana,
no.
Sino se trata de una vigilancia total.
Y que si tienes que tocar la trompeta no puedes tocar el tambor.
Exactamente. Y que si tienes que darle a uno una... vamos a decir, un tirón de oreja, no le vas a dar un caramelo, porque esa persona la tengas tú contenta.
Sí. Eso es lo que he entendido yo ahora.
Claro.
Todo esto.
Eso es que ahí está claro. Lo has entendido porque es que, claro, tú a lo mejor vosotros no lo entendéis, pero a la hora, pues por eso aquí venimos a compartir, porque...
Lo poquillo que saca...
Lo poquillo que saca y lo que
y
ahora...
Y lo que es lo grandísimo.
Claro.
Oye, y yo también, esto a nivel personal mío. Ahora llevo una temporada que me daba ganas de leer la Biblia, llevo una temporada que la cojo que no me apetece la Biblia. Y digo, Señor, ¿será que no quieres que te la lea ahora? Que no está bien preparado mi cuerpo y mi alma para yo leerla. Y la cojo y la dejo. Y me pongo a leer la gotita de la abuela.
Pues ya está, no pasa nada, Charo. Sí. No, son momentos. ¿Sabes lo que veo yo que es eso? Es fruto, pues, de tu nuevo ser que está ahí también teniendo su pequeño trabajo personal.
Oye, digo yo pienso muchas veces, digo, Dios mío, ¿cómo me estoy volviendo así?
Luego vendrá otro. Ten en cuenta que el ser humano nunca estamos estables en una cosa. Lo que es importante es que tú te des cuenta por qué no te apetece leer la Biblia. No es que no sea el que te quede ahí, pues será porque no. Eso no. Es que no tienes que decirlo. Porque él no se va a meter en que tú hagas esto o hagas lo otro. Él tiene unas leyes, unas reglas que son para todos por lo mismo, y ya es lo que hagamos los demás, ¿cómo le vamos a decir? Pues será que tú no quieres. Eso es muy cómodo y fruto de una religión errónea, dada y tomada por nosotros, ¿eh? De una religión errónea. Y pueden ser muchas cosas. Puede porque tú ya castes que, o que no la comprendes, o que tu vida no se aplica a las normas que da la Biblia, o porque tus creencias a nivel de religión están chocando ahora, en este nuevo momento que tú eres. Ten en cuenta que estás compartiendo ya otras cosas desde que estás viniendo aquí. Estás viendo con otra claridad. Entonces, tienes que descubrirlo. Y así solamente te quedas bien contigo misma. Y es así conforme vamos dando pasos, descubriendo nosotros. Bueno, yo ahora, antes hacía esto, ahora ¿por qué no lo hago? Pero si no te preguntas, equivale a que no te trabajas. Por miedo, por comodidad, por duda, tened en cuenta que los seres humanos tenemos ahí enganchados a nosotros muchísimas cosillas de esas. Entonces tenemos que saber, y es la única manera de ya poner orden en nosotros. Y decir, no hago esto por esto. Y ya vienen los demás, que están todavía, que son imagen, como antes he dicho, que están viviendo según el exterior, y no te tambalean. Puesto que tú tienes un orden en tu vida, en tu conocimiento. Ya, por fin, empiezas a ser tú. Y eso es muy importante en el ser humano. Empezar a ser uno mismo. No la imagen que nos han obligado a crear. Y que nosotros, por comodidad, por miedo o por ignorancia, no hemos dejado. Entonces se trata de derribar cosas. Y en la vida tenemos múltiples detalles. Ese que tú dices, Charo, de que sientes es mínimo. Conforme vamos renaciendo para ser nosotros mismos, tenemos múltiples de detalles que a lo mejor nos quedamos enganchados a uno. Mira, sufro con esto porque yo no lo hago y antes no lo hacía. Pero si se hace un trabajo personal verdaderamente consciente, te darás cuenta cómo ese detalle es mínimo el que a ti te ha llamado la atención de que no tienes ganas de leer la Biblia. Tienes que tener muchos más.
¿Cómo?
Ya cada uno de nosotros, pues según lo que tengamos ahí acumulado de atraso. Por eso nunca puedo decir pues esto o lo otro, ¿sabes? Lo que sí sé, porque eso sí es una realidad, es que nos centramos en algo y luego hay ahí una cola que ya deberíamos de estar dándonos cuenta de, mira, y esto que tampoco lo hago. Y lo he dejado pasar, tened en cuenta que eso es muy importante. Dejad pasar cosas, pero porque ya sabéis que, como yo digo muchas veces, eso es que yo ya lo he hecho, yo ya no lo tengo que hacer. Pero con conciencia, ¿eh? Ahí está la liberación de la mujer, cuando antes, al principio de la tarde hemos sacado esa conversación, pero eso no quiere decir que todas vayamos adquiriendo ya esa liberación, según el Padre, por un trabajo personal bien hecho. Y según nos hayamos ido trabajando esas partes, así vamos recibiendo en la familia que tenemos que nacer. Pero hay otra parte, porque esa parte es la que ya aquí es el cúmulo que como hombres y mujeres nos hemos creado. Y ahí ya cada uno tiene que trabajar bien dónde está su matrimonio, dialogar consigo mismo, ver lo que está haciendo al exterior y darse cuenta de que es algo que tiene que padecerlo o es algo que ya no lo tiene que padecer más. Pero lo que sí es claro, según lo que yo en estas últimas revelaciones he recibido, es que la mujer ha tenido que padecer a lo largo de los tiempos, más que el hombre.
Y pienso yo, Josefina.
Eso sí es una realidad.
A lo mejor fue por el principio.
Pero es por el principio y según la Constitución.
Y pienso yo que eso no es porque Dios hizo al hombre y luego hizo a la mujer. Y como la mujer fue la que incitó al hombre a pecar, al pecado, uh-huh. haciéndole comer de la fruta que estaba prohibida, uh-huh. pues yo creo que el Señor fue cuando dijo, Dios dijo, o el Padre dijo, que la mujer sería más, estaría más castigada. Yo, algo así he leído yo en la Biblia también, ¿eh?
Claro.
Estaría, yo pienso que por eso puede ser que venga también, que tengamos las mujeres, ¿no?
Lo que pasa que la Biblia no ha dejado, se ha quedado con un poco, hasta incluso transmitiéndonos esa parte, que no es que no sea correcta, es que va por ahí, pero no es totalmente correcto, porque eso sería injusto. Un padre creador, ¿cómo va a castigar a una hija ni a un hijo?
Sí, no que lo castigara, sino que le dijo que padecería más en este, en la tierra, sería algo así.
Va por ahí, pero no porque él lo dijo.
Sí, no porque
él no mandó eso. Es fruto de una creación, de una creación. Lo que pasa es que ya meterme esta tarde en explicaros eso es algo tan... Y además que pienso yo que como hay tanta información en esta segunda parte sobre eso, entonces luego nos va a dar lugar a que dialoguemos, si todavía no se comprende, pero es que está muy claro como realmente fue la parte de la mujer y la del hombre, y se van a llevar los hombres muchas sorpresas de esa creencia que nos han hecho creer la Biblia. Se van a llevar muchas sorpresas porque hay algo ahí, pero no es lo correcto.
Tu libro primero ya lo aclara un poco.
Lo que pasa es que ahora está purificado ya, y de una manera, pues
el primero tiene ya ahí la base ya de lo que es.
Exactamente, es una base.
Si lo has leído, verás tú que no es exactamente.
Sí, claro, hay una base.
Ya lo tienes tú que seguir trabajando, como ha dicho ella. Te pone una pauta, te pone una de eso, pero tú tienes que seguir. Ya te va indicando.
Claro, es no quedarnos.
No, solamente
con lo que es trabajar, y ya teniendo una base, uno como persona, pues va recibiendo. Tener en cuenta que estamos rodeados de misterio que nosotros mismos, por nuestra ignorancia, lo hemos ocultado, pero es que están ahí, esos misterios, en el momento que queramos trabajar y tengamos buena predisposición, esos misterios dicen, pero a todos, ¿eh? No es que seamos a uno, porque este, como oigo yo decir por ahí, porque le has dado ese don especial.
Como si de pronto el jeroglífico este de la Biblia se empezar a leerlo, tú es jeroglífico, a mí me pasa una vez, como si de pronto todas las parábolas se hicieran vivas, se pusieran vivas y estuvieras tú comprendiéndolas una a una.
Exactamente.
Sí, porque es que todas van a la persona.
Exactamente.
Van, te van dando ahí, siguen trabajando, ¿no?